Ya pasamos el duelo del Viernes Santo. Ya pasamos el duelo, ya pasamos el dolor. Yo al menos estaba compungido, sabiendo que Jesús un día como este viernes pasado estaba muriendo en la cruz. Recordando su pasión y su sacrificio. No sé si tú también. Creo que sí, ¿no? Porque el mundo entero se ha detenido para hacer memoria. Y ayer sábado, todo estaba en silencio. En aquel momento, absolutamente todo estaba en silencio. Dice la Biblia que el cielo se oscureció desde las 3 de la tarde del viernes, que fue cuando Jesús inhaló su último aliento. Automáticamente el cielo entero se oscureció. Un sábado, imagínate cómo sería ese sábado, ese día de espera, ese día de silencio. Sábado, en aquel lugar, el mundo entero esperando si realmente se cumpliría la promesa. El Shabbat también. Pero al tercer día, un domingo como este, dice la Biblia que empezó a amanecer nuevamente. Empezó a salir el sol. Eso era una buena noticia. Se disipó la oscuridad del cielo. Lucas 24 nos habla de esto. Amaneció el domingo. Eso era una buena señal de momento. No suficiente porque muchos aún no creían. Los discípulos estaban escondidos en Jerusalén. En diferentes casas, o a lo mejor todos en una, no lo sé seguro. Tenían miedo a exponerse por si lo relacionaban con el que había sido sacrificado. Y por ello también sacrificarlos. La buena noticia, tú y yo ya la sabemos. Ellos todavía no la sabían. Estaban esperando. Y en Lucas 24, del 1 al 12, vemos algo. Justamente este momento, ese domingo al amanecer, dice que las mujeres, bravo por las mujeres, porque parece ser que fueron las primeras en recibir la noticia. Las mujeres siempre las primeras, ¿eh? En todo. Y estaban ahí. Cada evangelio describe y narra la historia de una manera diferente. Hay un evangelio, en el caso de Lucas, que menciona por nombres algunas de las mujeres. Otro evangelio dice que había un grupo numeroso de ellas. No sabemos exactamente cuántas, pero estaban yendo ese domingo al amanecer a la tumba de Jesús. Pero iban para llevar los perfumes que habían preparado. El Viernes Santo, el viernes en el que Jesús fue crucificado, el día avanzado y Jesús fue bajado de la cruz aproximadamente pocas horas antes de terminar ese viernes, entrando en el sábado. Y por lo que se ve no pudieron ungirle. Era costumbre ungir a todos los muertos, ponerles sus sábanas y envolverlo, meterlo en un hueco que cavaban en roca, dicen roca blanda, en una especie como de montaña o zona rocosa. Pero el viernes debe ser que no tuvieron suficiente tiempo porque llegó el sábado cuando lo estaban haciendo. Y el sábado es para Medio Oriente y sigue siendo, y lo era aún más todavía en aquella época, un día de descanso donde no se podía hacer absolutamente nada. Parece ser que se quedaron como con la tarea a medio hacer. Y el domingo al amanecer dice que fueron a la tumba de Jesús con los perfumes que todavía no les había dado tiempo a ungir, a preparar el cuerpo para que estuviera bello en su sepultura. Pero que cuando llegaron, dice el versículo 2, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Ahora, el primer pensamiento que tuvieron estas mujeres, aunque eran mujeres cercanas a Jesús que habían convivido con él, no fue que él había resucitado. Lo primero que ellas pensaron y no lo dice la Biblia, pero puede ser. Lo que sí sé seguro es que no pensaron que él había resucitado, luego lo vamos a ver. Pero sí pudieron haber pensado, por ejemplo, que los guardas que custodiaban esa tumba probablemente habían movido la piedra y habían llevado a Jesús a algún otro lugar. O tal vez pensaron, algunos radicales o fariseos o religiosos de aquella época, que lo hubieran robado. Empezaron a pensar diferentes cosas. La Biblia no lo especifica. Pero sí que vemos algo. Dice el versículo 3 que entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. ¡Qué buena noticia! No encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. ¿Verdad? ¿No? ¿Ves cómo me da la razón la Biblia? No sabían qué pensar. Estaban dudando. Aunque habían escuchado reiteradamente de la boca de Jesús pronunciar la promesa de que Él iba a resucitar, pero no las juzgo, porque tú y yo, muchas veces, nuestra manera de vivir habla como igual, como si no recordáramos que Jesús ha resucitado. A veces nuestra manera de vivir transmite lo mismo que ellas estaban transmitiendo, esa duda, esa inseguridad, esa falta de esperanza, porque olvidamos, somos olvidadizos de la promesa de lo que había o de lo que aconteció. Y ellas no sabían qué hacer. De pronto dos hombres se pararon junto a ellas, de repente. Dicen otros evangelios, dos ángeles se les aparecieron. Sí, eran dos ángeles, tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres, dice que tuvieron miedo y se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Eso representaba respeto. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas o por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y les dijo más, recordar. Y nos dice hoy a nosotros recordar lo que Jesús, el Hijo del Hombre, dijo cuando todavía estaba en Galilea. Él les dijo constantemente, ¿no?, de una y otra manera, que iba a ser entregado en aquella cruz, que sería latigado, que sería vituperado, que durante 3 horas, desde las 6 de la mañana de ese viernes, iba a ser juzgado en vez de Barrabás. A él lo iban a condenar, habiendo sido alguien inocente. Pero tenía que cumplirse la voluntad de Dios y lo llevaron a esa cruz, pero dijo algo más. Dijo, aunque moriré en la cruz, voy a resucitar al tercer día. Los ángeles las estaban recordando esto porque habían olvidado esas palabras. Y ellas recordaron en ese momento. Se les fue la duda. Esa duda que tenían al principio al llegar y ver la piedra quitada, de qué es lo que ha podido pasar, habrán robado el cuerpo, los guardas habrán enterrado en otro lugar, no sé lo que pudieron haber pensado, pero cuando recordaron por medio de estos ángeles, entonces se les fue toda duda. Esas palabras fueron claves para que ellas salieran corriendo del lugar porque iban a ir donde estaban los apóstoles a dar la noticia. Yo espero que hoy, que estás recordando que Jesús murió y resucitó por ti, salgas de este lugar emocionado, emocionada, corriendo a los tuyos mientras comas esta tarde y les cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida, si ya lo ha hecho. Que les cuentes que Jesús resucitó, que el tema de conversación de hoy con tu familia, con tus amigos, en el Starbucks, en el Burger, donde quiera que vayas, que tú puedas compartir que hubo alguien que murió un viernes, pero que el domingo la tumba estaba vacía, y que salgas como salieron estas mujeres. Y recibieron la noticia de estas mujeres, los discípulos, y dice la Biblia que tampoco las creyeron. Otros que dudaban, otros que se habían vuelto olvidadizos, faltos de memoria. No creían en ello y pensaron que se habían vuelto locas. Estas mujeres entonces, María, Juana, María, la madre del discípulo, Santiago, insistieron. Y hubo uno que tomó la iniciativa, Pedro, versículo 12, salió corriendo hacia la tumba, ¿Verdad? Siempre el que toma la iniciativa era él, al parecer. Llegó, miró adentro y vio solo las telas con las que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado. Regresó a la casa. Yo quiero que hoy tú regreses a la casa asombrado por lo que Jesús hizo por ti. Que recuerdes, que te llenes de asombro, te llenes de fe y vivas consciente, recordando. Y le titulé a este mensaje Ten Memoria. Fue un título que puse a última hora, ni tan siquiera se lo pasé a media para que lo proyectaran en pantalla. Ten memoria, porque todos podemos ser olvidadizos en el camino. Todos podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Todos en algún momento nos podemos desviar, podemos perder el rumbo y perder de vista aquello que Jesús hizo en aquella cruz. Y esto de perder la memoria nos trae muchos problemas. Te hablo por mi propia experiencia. Yo he tenido que batallar con serios problemas por ser tan malo recordando. Es algo que me dice mi mujer mucho. Tienes una memoria bastante limitada, ¿no? Ella intenta declarar vida sobre mí, pero a veces es imposible porque es que me olvido literalmente de todo. No recuerdo lo que comí ayer. Seguramente que a algún hombre más le pasa, ¿no? No levantes la mano, pero alguna mujer se está sintiendo identificada con mi mujer. Recientemente perdí mi tarjeta con la que suelo echar gasolina, una tarjeta mensual que solemos pagar a fin de mes. Me preguntó por la tarjeta y se me vino el mundo encima. Yo sabía que esa tarjeta estaba en algún lugar por mi culpa, pero no sabía cuál era el lugar. Y por culpa de la falta de memoria, tuvimos que echar gasolina durante unos días con otra tarjeta que ella tiene allí guardada para otras cosas y ya le mezclé un poco la economía de este mes, se lo compliqué y me metió en problemas. También recientemente que tuve una niña, ahora tiene más de un mes, pero con 8 días viajamos con mis padres también, mi mujer, yo, Ian, la pequeña Emma, a Gandía, una zona este de España, a un hotel para un congreso, y llegamos, aparcamos y empezamos a sacar maletas del coche, saco también el carro. Y saco el cuco de la niña y pongo la niña al cuco y sigo sacando maletas. Y en unos segundos me había olvidado que la niña estaba en el cuco y pongo una maleta encima del cuco. Por eso tiene la nariz un poco achatada. Es del mochilazo que la di. Rápidamente reaccioné, estaban mis padres, estaba mi mujer. Ese día estaban de buen humor, gracias a Dios. Me salvé. Y nos empezamos a reír por ello. Pero es verdad, yo tengo falta de memoria y muchos problemas vienen porque tenemos poca memoria. Somos olvidadizos como estas mujeres. No los culpemos a ellas, no culpemos a los discípulos, también a nosotros nos pasa porque nuestra manera de vivir habla de que somos olvidadizos en algunos momentos de nuestra vida. Nuestra manera de vivir expresa un mensaje a veces que ni tan siquiera quisiéramos expresar, pero la realidad es que evidenciamos con comportamientos y actitudes que hemos olvidado lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así como estas mujeres olvidaron que Jesús resucitaría. Pero ahora, lo que quiero enfatizar y en lo que quiero hacer hincapié no es solamente en recordar, porque Jesús no murió y resucitó para que tú y yo solamente recordemos lo que Él hizo. A Él no le basta, para Él no es suficiente que tú en Semana Santa recuerdes que Él murió por ti y resucitó. Para Él no es suficiente que te reúnas un viernes como el pasado a los pies de la cruz, pero el resto de tu vida olvides lo que Él hizo por ti. Como estos discípulos. Él no quiere eso. Él no lo hizo para dejarnos un bonito recuerdo solamente. Él no lo hizo ni tan siquiera para lucirse y para que pudiéramos impresionarnos de él, de ese Dios todopoderoso que había bajado hasta el fondo del infierno, había arrebatado las llaves y ahora era más que vencedor sobre la muerte. ¡Wow! Y resucitó. No trataba de impresionarte, ni tan siquiera siquiera de que fuera tu tema de conversación en esta semana y que tuvieras algo de qué hablar o ir a alguna procesión, espero que no vayas, pero a lo mejor sí has ido bien para verlo, para disfrutar un poco de todo lo que conlleva, pero yo te quiero invitar a que no sea solo un recuerdo, porque Él no quería solamente dejar un buen recuerdo, sino que a través de la muerte y resurrección de Jesús, lo que quería especialmente era que recibieras vida y una esperanza eterna. ¿Alguien me ha escuchado? Jesús vino a morir en la cruz y a resucitar para que no solo tengas un bonito recuerdo una semana al año, sino para que vivas y también tengas una esperanza y un sentido de eternidad más allá de la muerte. Y alguien se tiene que empezar a alegrar y a celebrar y a aplaudir y a gritar. ¡Vamos, iglesia! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Porque estamos de enhorabuena. Es la buena noticia que esta resurrección nos alcanzaría a todos. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El que cree en mí, primera cosa que Él dice, el que cree en mí, creer, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Su pecado lo tiene allí en muerte, como todos nosotros o aquellos que no conocíamos a Dios y no habíamos entregado nuestro corazón. Dice, si crees, pasas de muerte a vida, paso número uno. Y dos dice, y todo aquel que vive, vivir, es decir, presente, es día a día. Todo aquel que hace la voluntad de Dios día a día, no solo en Semana Santa, y cree en mí, no morirá eternamente. Instantáneamente, cuando crees en Dios y pones tu confianza en Él, recibes vida, recibes aliento de Dios a tu espíritu y entonces recobras esa vida porque estabas muerto en tus pecados y en tus delitos. Pero hay algo más, la Biblia nos enseña que es importante no solo creer, como hacen muchos en estas fechas, sino vivir cada día. Cada día siendo conscientes de que Él murió y resucitó por nosotros para darnos una vida plena, una vida de abundancia, un propósito, un sentido de eternidad y una esperanza, porque si no vivimos y solo creemos, probablemente no lleguemos a poder disfrutar de esa eternidad junto a Él. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me puedo explicar? ¿Me consigo explicarme? No se trata de religiosidad. Se trata de relación con Dios. Por eso, por su resurrección, y este punto es importante, por su resurrección, todo aquel que cree recibe la vida. Es decir, si tú estás hoy aquí por primera vez o llevabas tiempo sin venir o tiempo alejado de Dios, tú hoy puedes poner tu fe, poner tu convicción, tu confianza en Dios, tal vez al final mientras adoramos en la última canción y proyectarte nuevamente en esa reconciliación con Dios y automáticamente tus pecados son borrados, Dios te ama incondicionalmente y Él te va a perdonar. Pero si quieres además alcanzar la vida eterna, tendrás que, además de creer, vivir para Él. Vivir para Él, por su resurrección, todo aquel que cree recibe la vida y todo aquel que vive para Él, una vida eterna. ¿Sí? ¿Sí? ¿No vale? Entonces, se trata también de caminar. Por eso Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere, ¿cuántos vencerán? ¿Cuántos aquí pueden decir, yo voy a vencer? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice la Biblia, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando allá se pase lista, dice un salmo de qué época, no lo sé, cuando allá se pase lista, yo a mi nombre feliz, espero que puedas responder, pero no te va a ser suficiente con creer, vas a necesitar vivir cada día. Y entonces, dice Jesús, confesaré su nombre delante de mi Padre. ¡Qué increíble! ¡Qué intercambio divino! Quiero que salgas hoy de aquí revolucionado, como te decía, corriendo, literalmente corriendo, ¿te imaginas? Todos corriendo del asombro al recordar lo que Jesús hizo, cómo esos clavos que no fue lo que le sostuvieron, fue tu amor por ti, te impulse a vivir en un nuevo nivel, en una nueva relación más profunda, más íntima. Porque hubo un intercambio divino. Jesús tomó tus pecados, murió en tu lugar. Alguien necesita escuchar esto hoy. Quitó tu culpa, asumió tu vergüenza, pagó el precio que tú y yo debíamos pagar para entregarnos a cambio paz para con Dios y un acceso totalmente libre y con confianza delante de Dios para que tú directamente puedas tener y entablar una relación con Él. Sin intermediarios, ya no más sacrificios, ya no más latigazos, ya no penitencias, ya no hacer el camino de Santiago ni la procesión de donde sea que las hagan. Jesús es el sacrificio perfecto y por medio de Él, como decía Bea, en el templo simbólicamente fue rasgado el velo para decirnos a ti y a mí, tienes acceso directo al trono de la gracia. Puedes tener una relación con Dios directamente. Intercambio divino, pero necesitas recordar y prestar atención, como dice Hebreos 2, del 1 al 3, a las verdades que hemos oído algunos de nosotros por mucho tiempo, y dice algo más, porque puede ser que nos desviemos de ellas. Es decir, escucharlas, creer está bien, pero hay que vivirlas cada día. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles, ¿qué ángeles? Los que se aparecieron a aquellas mujeres, dice, se ha mantenido siempre firme, pero todo acto de desobediencia recibe castigo. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? No sé por qué lo preguntará. Algunos piensan que la salvación se pierde, otros piensan que la salvación no se pierde. Para mí este texto me dice, aplícate por si acaso. Aplícate, porque creer está bien para recibir la vida, pero para ser vencedores, como decía Apocalipsis, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida, debo caminar, debo vivir cada día de mi vida, consciente de que Jesús se entregó en una cruz y consciente de que Él tiene algo conmigo, algo especial, un propósito, hay voluntad en todo lo que Él hace para nosotros. Por eso, dile conmigo, decláralo, repítelo. Si quieres, cierra tus ojos un minuto y luego termino. Y di, no quiero entregar solamente un día. Díselo fuerte, no quiero entregar solamente un día. No quiero entregarte solamente una semana, como hacen muchos. Señor, quiero entregarte mi vida entera. Quiero entregarte mi vida entera. Quiero entregarte mi vida entera. Ahora vamos a seguir, para terminar. Porque entregarle la vida entera no es fácil, ¿verdad? Vienen momentos en la vida, vienen circunstancias y necesitas saber y estar advertido de que hay cosas que van a suceder, pero que por encima de todo ello recuerdes que Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Te va a ayudar a que tú un día puedas estar cara a cara con Jesús. Porque Jesús... Un día estaremos cara a cara con Él, si Él no viene antes, porque Él también prometió que regresaría. ¿Sabes por qué Pedro, Luigi, ayúdame, ¿sabes por qué Pedro supo que Jesús volvería? Tal vez no lo menciona la Biblia, pero yo estoy un poco o casi convencido por algunos comentarios bíblicos y por algunas conversaciones con amigos míos, que Pedro se dio cuenta de que volvería, porque la sábana santa, como dicen algunos, lo voy a desmontar, van a descubrir todo, lo siento a los de decoración, es la última reunión, no pasa nada, creo, tal vez luego quieran reunirse conmigo. Pero tal vez Pedro supo que Jesús había resucitado, porque allí en el contexto judío, normalmente, cuando se sentaban a la mesa a comer, como de costumbre, cada uno tenía una servilleta y siempre en casi todas las casas habían sirvientes y esos sirvientes se encargaban de recoger esa mesa. Terminaban de comer y ellos con su servilleta daban un mensaje. Si la servilleta estaba encima del plato así simplemente, eso significaba que no habían terminado de comer. Iban a volver. A lo mejor se habían levantado por un momento. Entonces los sirvientes lo veían y decían, todavía no vamos a recoger porque va a volver. Va a volver, va a seguir comiendo. Pero si doblaban la servilleta, la doblaban bien, cosa que yo no tengo tiempo y no puedo y no sé muy bien hacerlo. Si la doblaban bien y la ponían encima del plato, cuando el sirviente veía eso, era señal de que habían terminado de comer, que ya no iba a regresar. Ahora, yo creo que Pedro vio probablemente la sábana, el sudario, de la manera en la que dejaba un mensaje de que iba a volver, de que él regresaría. Él vio, entró a la tumba, yo imagino que Jesús lo dejó adrede, porque era costumbre, ellos iban a entender el mensaje. Dejó el sudario de manera que pudieran entender que él no había terminado, que se había ido pero que iba a regresar, que se había ido por un tiempo a hacer morada para que todos aquellos que le crean, para todos aquellos que vivan con fe, que sean, que caminen, que vivan y crean en sus propósitos. Pero un día le veremos cara a cara. Si no te da tiempo a ver su regreso, que cuando tú estés frente a él, él pueda ver en la lista del libro de la vida tu nombre y llamarte por quien tú eres y decirte, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Valió la pena morir por ti, valió la pena morir por ti y resucitar. ¡Vamos! Tomaré un minuto más, tomaré dos minutos más. Así que voy a ser rápido porque necesito decirte cómo caminar de manera que tú llegues a la meta, que puedas ser más que vencedor. Y quiero fijarme, hablando de Semana Santa, hablando de la muerte de Jesús, en siete declaraciones que él hizo, y las voy a mencionar muy rápidas, pero tienen un significado profundo también para nosotros, porque él, aún agonizando, aún sudando gotas de sangre, aún casi sin aliento, en esas seis horas en las que él estuvo sostenido sobre ese madero, él hizo siete declaraciones que la Biblia registra, siete pequeñas frases que serían las siete paradas o las siete temporadas para que tú entiendas que van a suceder y que va a ser necesario que vivas si quieres llegar a la meta. La primera declaración que él hace, no sé si la recuerdas, mirando a toda la multitud que le había juzgado, que le había señalado aún siendo inocente, no salió de él resignación ni odio. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú y yo hemos fallado a Dios en algún momento, o estás aquí también y sientes que le estás fallando en tu vida. Y él te dice, lo primero que tienes que hacer en tu camino hasta que estés un día cara a cara conmigo es recibir ese perdón. Recibir ese perdón, perdónalos. Por eso él dijo, perdónalos. Lo primero que es entender que necesito arrepentirme de mi pasado, de mi vida pasada, de mi pecado. No solo un día, tal vez, de costumbre, y decir, Señor, recibo tu perdón, tú me amas de manera incondicional. Primera parada, segunda parada, él declara algo que también es para todos nosotros, y es que si tú has recibido el perdón, entonces yo te digo que un día estarás conmigo en el paraíso, un día estarás conmigo. Se lo dijo al que estaba en la cruz con él, pero hoy nos lo dice a nosotros, a cada uno de nosotros que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, como el Salvador de nuestros pecados, y nos arrepentimos de ello. Hoy te digo, estás conmigo. Hay una promesa sobre ti segura. La tercera declaración que él hace, se la hace a Juan y se la hace a su madre María, que estaban a los pies de la cruz, y le dice, Juan, tú vas a cuidar de María, he aquí tu madre, aunque no era su madre. Y le dice a María, María, como yo no voy a estar, José parece ser que había muerto, y él dice, María, tú vas a estar con Juan, he aquí tu hijo. Hace esa declaración y está hablando, porque aunque Jesús tenía hermanos menores, no estaban ahí, ellos habían tomado a Jesús como loco. Entonces, como referencia y como en ese momento responsable de su familia y para que su madre quede cuidada, él le asigna a Juan la tarea de cuidar de ella y viceversa. Porque para él, realmente su familia son aquellos que hacen la voluntad de su padre. No sé si recordáis que lo mencionó. Y esto habla de relaciones significativas. Es importante que tú y yo vivamos construyendo relaciones significativas con personas que hacen la voluntad de Dios, que te van a inspirar. Esto habla de iglesia, esto habla de comunidad, de que no puedes caminar solo, sola, porque entonces va a ser difícil que puedas llegar a la meta. Tercera declaración. Cuarta declaración es Eli, Eli, lama sabactani en hebreo, que significa Dios mío, ¿recuerdas? ¿Por qué me has desamparado? Tal vez, aunque no seas cristiano, lo has escuchado. Eli, Eli, Dios mío, porque todos en algún momento, esto nos habla de que vamos a sentirnos en soledad, momentos en los que nos vamos a sentir traicionados. Y es verdad que en ese momento él estaba solo, completamente solo. Dios le había dado la espalda porque había cargado justamente ahí todo el pecado del mundo. Todo nuestro pecado estaba sobre sus hombros. Fue el momento en el que, el único instante en el que Dios no pudo estar con él, porque él estaba siendo totalmente cargado con toda la maldad. Pero porque Él cargó con toda la maldad, te puedo decir hoy seguro de que nunca vas a estar solo, de que Dios va a estar contigo y Él estará contigo cada día de tu vida si tú le crees y vives con fe y vives para Él. Aunque te sientas solo, la promesa es que Él está contigo. Quinta declaración, tengo sed. En un momento Él dijo, tengo sed, y esto nos habla de que vamos a vivir aflicción. ¿Recordáis esa advertencia de en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Es verdad que caminar con Jesús no es una vida fácil, no es una vida de color de rosas, no es que no todo te va a ir bien, te va a prosperar todo, te va a salir un buen trabajo. No, mentira. Los discípulos fueron decapitados, muchos de ellos. Nosotros vamos a vivir aflicción, pero Él, porque Jesús la vivió, entonces nosotros podemos decir tranquilos, porque Dios está conmigo. En esa aflicción, en esa circunstancia, en esa situación donde yo no llego, Él sí llega. En lo imposible, Él lo hace posible. ¿Alguien puede recibir esto? ¿Alguien lo está creyendo en su corazón? La sexta declaración, y ya penúltima, es ¿qué dijo? Quiero recordarla, no quiero mirar los apuntes, quiero recordarla. La sexta declaración, después de la aflicción, es, lo voy a mirar, cumple el propósito. La declaración que él hace, consumado es. Está hablando de que cumplió su propósito. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que cumplamos nuestro propósito. Hay un propósito de Dios contigo. Que llegues al final de tus días diciendo, consumado es. Consumado es, Señor, he hecho lo que me llamaste a hacer, he valorado tus propósitos más que los míos, he dejado algunos sueños para seguir los tuyos, me he negado a ciertas cosas para decirle sí a ciertas cosas tuyas, y que al final de tus días Él pueda escuchar de ti, Dios, consumado es, he hecho tu voluntad, he hecho lo que me has llamado a hacer. Y la séptima, ¿recordáis cuál es? En tus manos. Nos habla de que al final, un día estaremos cara a cara con Él. Si tú has sido capaz de permanecer en todas estas estaciones, en cada una de estas paradas que nos marca estas declaraciones, entonces llegarás un día en el que podrás disfrutar cara a cara con Él. Tu espíritu estará disfrutando de una eternidad junto a aquel que resucitó de la muerte, porque el que resucitó tiene poder para resucitarnos a cada uno de nosotros. No sé si lo crees, pero es así. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él, con Él, con Él, con Él. Por eso quiero terminar con esta declaración que vamos a cantar juntos, que dice, alabaré al Señor mi Dios. Recordaré aquella cruz. ¿Quieres hacerlo? Creo que no hay mejor canción para terminar. Creo que no hay mejor día para adorarle, tal vez como nunca antes lo habías adorado. Y que te llenes de esto, de que Jesús murió. Vamos a recordarlo y cantar juntos. Jesús. Levanta tus manos. Si Él pudo sostener las 6 horas por amor a ti, tú puedes sostener las 3 minutos arriba.
Aquella cruz.
Y puedes cantar.
Donde sangró y murió Jesús. Y heridas que por mí sufrió. Crucificado, salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó.
Recuerda, recuerda.
En soledad.
Ten memoria, no lo olvides.
Él se quedó.
Le entregó hasta la última gota de sangre. Porque te amó, te amó, te ama, te amará. Así que puedes cantarlo fuerte.
Y alaba.
Creo que lo merece la ocasión. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz, diles. Llénate de esa verdad.
Señor, Señor mi Dios.
Vamos a recordar con nuestros ojos cerrados lo que ocurrió al tercer día, cuando empezó a amanecer. Cántalo con nosotros.
Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó.
Puedes verlo, la tumba está vacía. Él resucitó. Iglesia, Él resucitó. Díselo.
Alabaré.
Vamos, con tus manos levantadas, tu espíritu levantado, tu fe levantada, todo tu ser, alma, cuerpo, espíritu, celebra. Adora a Jesús, dile. Cada día,
Señor.
Aquí tiene que estar agradecido. ¡Vamos, yeah! Alguien aquí. Vamos.
Y eternamente te cantaré, Señor, Señor mío.
Recuerda lo que te decía, el sudario está ahí. Por eso podemos saber que muy pronto
Él
dejó señales. Se fue para hacer lugar, porque un día estaríamos. ¿Lo puedes creer?
Y cara a cara te veré.
Hoy recibe su perdón si tú lo necesitas. Y puedes desde ya creer que hay gracia suficiente para ser perdonado. Y desde ya puedes levantar tus manos, sentirte libre y sentir como el Espíritu Santo toca tu corazón. Y cantar si quieres, nadie te va a juzgar. Hazlo con libertad, hazlo con libertad. Vamos a llenar este lugar de alabanza. A ver cómo suena la iglesia a una sola voz.
Y alabaré al Señor mi
Dios. La tumba está vacía. Creemos. Creemos, creemos, creemos.
Cantaré, Señor, Señor mío.
Y esta última vez.
Y alabaré al Señor.
Eres perdonado, hijo. Bienvenido a casa. Eres perdonada. Tus pecados te son perdonados.
Señor, Señor mi Dios,
prometo que viene algo súper especial. Aún no hemos terminado, son unos minutos más, pero de diferentes maneras expresamos nuestro amor al Señor y nos inspira a adorar a Jesús. Así que presta atención.